Gloria a Dios. Continuamos con nuestra serie, La Biografía de Dios. Y la enseñanza de hoy lleva el título, Dos terceras partes no es bastante. Y vamos a ir a nuestra Biblia, a capítulo 14 del Evangelio de Juan. Les quiero aclarar desde el principio que en este estudio mis intenciones son hacerlos sentir insatisfechos acerca de las cosas del Señor. En mi oración es que nunca nadie pueda decir, yo ya sé suficiente de Dios, ya estoy bastante lleno de cosas espirituales. Yo le pido a Dios que siempre les dé una hambre continua de oír y aprender más acerca del Señor. El escritor John Ogilvy, que fue el capellán del Senado de los Estados Unidos, y él escribió diciendo, muchos cristianos se conforman con una tercera parte de Dios. Para ellos, Dios el Padre está muy alto en las alturas, y con eso se conforman. Y a Cristo y el Espíritu Santo lo ponen por allá, en una esquina, una idea muy vaga acerca de lo que en verdad es. Y ya, esto nos dice que no lo conocen íntimamente. Así que yo le pido al Señor que les dé esa hambre, que estén discontentos, que necesiten más. A.W. Tozer, el escritor, dijo que en su libro La Búsqueda de Dios, dice que, y de lo que él escribe, él me ayudó para que yo sienta más hambre de Dios. Los primeros tres parágrafos, A.W. Tozer describe este tipo de personas, cómo debemos de buscar acerca de Dios, cómo desarrollar esa hambre acerca de Dios, que nunca quedemos satisfechos hasta que estemos bien llenos de esa agua viva. He aquí, hemos probado de esa agua y nos queremos embriagar de la sabiduría de Dios, que podamos expresar, esto está bueno, quiero más, quiero continuar a un nivel más hondo. Aún Pablo el apóstol dijo, después de que él tenía como 30 años de andar con el Señor, dijo, no que él ya lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también aseado por Cristo Jesús. Continuando siempre en una forma saludable, sana y insatisfecho. Tomás Edison comentó, dice, muéstrame un hombre que dice que está satisfecho, yo te diré que es un fracasado. Entonces es verdad que entre más aprendemos de Dios y su majestuosidad, sus atributos, y probamos de esa relación con Él, debemos de exclamar y decir, yo quiero más, sentir deseo de más, aprender más, experimentar más. Y también venimos a la enseñanza de la Trinidad, de la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Esto no debe de ser suficiente para considerarnos intelectuales. Cuando entendemos la Trinidad, todavía nos falta. Es como querer escalar una montaña, una verdad que no se puede obtener, como querer escalar una montaña que es casi imposible. Cuando yo crecí, en mi niñez, a la iglesia que yo atendía no decían Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino decían Padre, Hijo y Santo Fantasma, porque yo siempre veía los curiositos en la televisión que salían fantasmas, así que cuando yo oía que se referían al Espíritu Santo como Santo Fantasma, me recuerda la historia de esta niña que vino de India a visitar sus amistades en California. Y la llevaron a la iglesia, naturalmente, cuando salieron de la iglesia le hicieron la pregunta, ¿qué te pareció? ¿Aprendiste algo? Ella dijo, oí algo raro, que cuando oran mencionan a la costa del oriente, pero no mencionan la costa del occidente, dicen, en el nombre del Padre y el nombre de la costa oriental, no mientan la costa occidental. Lo mismo sucedía a mí cuando yo estaba creciendo. En el estudio pasado mencionamos que algunas personas tratan de entender la doctrina de los tres en uno, de un Dios trinitario, y presentan ilustraciones como un huevo, la yema y la clara, como símbolo de la Trinidad. O también mencionan el agua en tres diferentes formas, como vapor, hielo y agua. Y todos los tres vienen a ser H2O. Y todo esto está bien para explicar la Trinidad, pero todavía nos falta más. En la antigüedad, los antiguos usaban diagramas, como ya mencioné en el estudio pasado. Unían tres círculos con flechas y lo mostraban cuando enseñaban el Padre arriba, el Hijo abajo a la izquierda y el Espíritu Santo a la derecha, y los unían con flechas, como dando a entender que los tres eran uno solo. Estos eran diferentes personajes, pero que a la vez son uno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esto los ayudaba mucho, pero no podían captar la idea en su totalidad. Este estudio de hoy, aún más que explicar la Trinidad o tratar de que ustedes entiendan la Trinidad, mi esperanza es que ustedes disfruten la presencia del Dios en las tres diferentes personas. Y aún me atrevo a decirles que ustedes mismos exploren esa relación entre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así como tienen que entender la importancia de los tres dioses, quién es Él y qué significa Dios en tres divinas personas en nuestra vida. Así que vamos al capítulo 14 de Juan, y lo que quiero hacer es darles siquiera tres principios, quizás tres porque no tenemos tiempo para más. Tres grandes verdades acerca del Dios trinitario. Y todas estas verdades son bien importantes. En primer lugar, los tres dioses obran. Los tres obran unidos y tienen una obra que quieren realizar, aunque diferentes, pero como en un concierto. Vamos a comenzar con el verso 10 de capítulo 3. ¿Qué tal de ustedes tienen Biblia que aparecen las palabras del Señor en rojo? Capítulo 14, 15, 16 y 17 está en rojo. Esto quiere decir que es Jesús el que está hablando. Este es el discurso más largo escrito de que Jesús haya presentado en el Nuevo Testamento. Para instruir a sus discípulos están en el aposento alto, en el capítulo 14, antes de su crucifixión. Así que vamos a capítulo 14, comenzando con el verso 10. Jesús hablando dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay una frase muy notable en estos versos que leímos, principalmente en el verso 16 y 17, acerca de este mensaje que dio en el aposento alto. Todos estos versos, él claramente habla de su Padre, y del Hijo, que es el mismo, y el Espíritu Santo, que vendrá después. Tres personajes distintos, obrando en armonía, unidos. Diferentes personalidades. Cuando habla del Espíritu Santo, no dice cuando aquel venga, o aquello venga, o aquella fuerza sea presente, sino que le da un pronombre personal. Él, de él, para él, cuando él. A los tres miembros de la Trinidad se refiere como nosotros. Habla de tres individuos que obran, pero todos obran unidos en concierto. Yo les haría una pregunta. ¿Ustedes de verdad creen que estos discípulos entendían ampliamente lo que Jesús les estaba diciendo, de que el Dios que ellos conocían como un solo Dios era tres personas? No, yo no creo que lo entendían, porque ellos eran niños judíos. Ellos habían crecido y habían entendido desde su niñez que Dios era uno. Pero hoy están oyendo que Dios, con todo de que era uno, Jesús le está diciendo que son tres. Pero la conclusión es que a ellos les parecía nuevo. Así que entendemos que era difícil para ellos entenderlo, entonces es difícil para nosotros también. Los mismos personas que oyeron esto lo escribieron, que Jesús, qué fue lo que Jesús dijo y lo que ellos creyeron de que en verdad Dios eran tres personas. En el estudio pasado mencionamos que no podemos entender a un Dios infinito y poder entenderlo con nuestra mente tan finita. No parece que hace sentido, porque yo quiero compartir con ustedes que yo esta semana estaba leyendo un pequeño libro que escribió el escritor J.E. Packer. Esta es una inspiración, contradicción. Parece que se contradice, pero no. En este libro, este escritor J.E. Packer escribe el término antonomía. Quizás ustedes la han oído. Antonomía es una palabra y el diccionario la define que es aparentemente una contradicción. Parece que se contradicen, pero no se contradicen. Por ejemplo, la definición del diccionario es: antonomía es una contradicción entre dos conclusiones que son lógicas y razonables y son necesarias. Le voy a llamar verdades que se unen intencionalmente, aunque parece ser que se contradicen, dos verdades que no se pueden negar. Vamos a ver algún ejemplo en este libro. Él escribe, por ejemplo, veamos el ambiente de las físicas. Uno es luz, la luz, por ejemplo, y dice él, hay evidencias que la luz consiste en ondas y partículas. Hay evidencias de los dos, pero aparentemente simple vemos luz, pero los dos, la luz existe en los dos, ondas y partículas, y esa es una antonomía, que parece que se contradicen, pero no, es verdad. Así también en el campo de la verdad bíblica, parece que hay contradicciones, pero en verdad no son contradicciones. La Trinidad es mucho más que una verdad teológica, pero nosotros tenemos que continuar estudiándola. Una analogía científica es algo que creemos que es personal y práctico. He aquí Jesús habla del Padre, el Espíritu y el Hijo, todos obrando. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Primero, cuando la creación, ¿qué dijo Jesús en el... ¿Qué dice la Escritura en Génesis 1:1? Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto es una afirmación que introduce el resto de la Biblia. Y el resto de la Biblia entendemos de que Dios habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre planeó y ordenó la creación. Yo quiero pensar en el Padre como un arquitecto soberano de la creación. Y Dios, el Hijo, que es Jesucristo, es el obrero. Uno es el arquitecto y el otro es el obrero. Primera de Corintios capítulo 8 y verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y Juan está de acuerdo, como leímos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando habla de Él. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada fue hecho de lo que está hecho. Pablo lo afirma en Colosenses 1:16. Todas las cosas fueron creadas por Él, Jesucristo, y para Él y por Él. Entonces el Padre es el arquitecto, el Hijo es el obrero. Yo pienso que el Espíritu Santo es el supervisador de todo proyecto o todos los proyectos. Porque el segundo verso del primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:2, dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es un término que se usa en Deuteronomio, refiriéndose a el águila que está siempre, siempre moviéndose sobre el nido donde tiene sus polluelos. Vamos ahora a ver la encarnación en Belén, cuando Jesús vino a este nuestro mundo. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, Jesús lo declaró. Dios es espíritu, lo que quiere decir que Dios no tiene forma física. Pero la palabra vino y se encarnó. Entonces en Cristo, que Dios Padre lo envió, Dios vino y pisó nuestro planeta Tierra siendo creado en carne. A esto se le llama encarnación. La Escritura dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios, que es el Padre, lo ha hecho cuerpo para que lo podamos reconocer. Así que el Padre envió, el Hijo vino, y podríamos decir el Espíritu Santo puso su poder para que todo fuera unido. Es lo que el ángel le dijo a José, cuando José se sorprendió, cuando se dio cuenta que su novia, su comprometida, había concebido, y el ángel le dijo: no temas, porque lo que ella concibió en su vientre es del Espíritu Santo. ¡Qué gran verdad! ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán? Se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió como paloma. Y una voz del cielo clamó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido. Así que los tres dioses son activos en la encarnación. Ahora vamos a ver otro evento que tomó lugar en tu vida, tu salvación, o mi salvación. La salvación es un más de decir: yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo recuerdo el día, el instante, cuando yo sentí la presencia de Dios o del Espíritu Santo. No, yo te digo, esto sucedió mucho más antes que tú existieras. La Biblia dice que Dios el Padre te escogió antes de la fundación del mundo. El Padre te escogió. El Hijo Jesucristo vino a la tierra para redimirnos. Y el Espíritu Santo fue el que te rescató. Y una vez que tú viniste al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te santificó. Vamos a ponerlo en una analogía de un pescador. No es que yo sea pescador, pero mi papá fue un buen pescador. Vamos a usarlo en diferentes términos. Pescadores de hombres. Dios el Padre envió a Jesucristo el Hijo a pescar. El Espíritu Santo te capturó, te trajo a Jesús. Jesús te pescó. Una vez que te pescó, el Espíritu Santo te limpió. Y todo pez que Jesús pesca, lo limpia a través del Espíritu Santo, lo santifica. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser nacidos con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. aún me atrevo a decir que es verdad que tú no hubieras venido al Señor Jesucristo si no hubiera tomado lugar la operación de Jesús. En Juan 16, verso 7 dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. Pero yo os digo, ¿verdad? Conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros más. Si me fuere, yo os lo enviaré. Vamos a ver otro ejemplo. Revelación. Una verdad de la Escritura. ¿De dónde viene la verdad de las Escrituras? Los tres están envueltos. La afirmación que... Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es dada por inspiración de Dios. O mejor explicado, toda escritura es respiración de Dios. Dios está respirando la palabra. Entendamos que Dios es la fuente, Dios el Padre es la fuente de la revelación, Dios el Hijo Jesús es la revelación. Desde Génesis... a través de todos los 66 libros de la Biblia, todos se refieren a Dios Hijo Jesús. La conversación que el Señor tuvo con los líderes de sus días, y cuando ellos decían que confiaban en Moisés, Moisés dijo, Moisés escribió, Jesús le dijo, si ustedes creyeran los escritos de Moisés, me creerán a mí, porque Moisés escribió de mí. Él es el personaje principal de toda la Escritura. Jesús, después de su resurrección, dijo, los discípulos que estaban caminando por la calzada de Emaús, y les dijo, ellos comentaban, nos hablaba desde Moisés, y les explicaba todas las Escrituras que se referían a él. Capítulo 24, verso 27 de Lucas. El Padre es la fuente, Dios es el Hijo, es el personaje y la revelación de toda la Escritura, y que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo supervisa toda la obra. No es que Isaías de repente tomó un lápiz y pensó, ¿qué puedo escribir algo interesante acerca de Dios? Aquí no es que Dios le estaba diciendo, Isaías, este es Dios. Ahora escribe esto exactamente como yo te digo. No es cierto, no es que fue. El Espíritu Santo les permitió a estos hombres para que pudieran escribir cada uno con sus propios estilos exactamente lo que Dios quería que escribieran. Lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1, dice, la profecía no vino por voluntad de hombres, sino que hombres santos inspirados por Dios lo escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Todo a través de las Escrituras. Cuando leíamos la Biblia, quizás cuando vas a comenzar tu día con tu devoción por la mañana, recuerda que abres tu Escritura y en alguna forma lees y lo sientes como nuevo y dices, oh, esto a mí me habla. Esta verdad es importante para mí. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo que está realizando la obra en ti. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que los tres dioses obran unidos para nuestro beneficio. Charles Spurgeon, el predicador, escribió, un evangelio sin el Espíritu Santo es como un montón de arena que no se puede sostener. Dice, preséntame un evangelio sin el Espíritu Santo y tan confundido. Ningún hombre podrá continuar a... y sucederá como así, una pluma no puede rajar una montaña. Esa es la verdad que encontramos aquí. Los tres obran juntos. Jesucristo habla claramente y los tres están envueltos. El otro punto que quiero que vean lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y verso 23. Jesús habla y les comunica lo que Dios quiere que oigan. Yo a esto le llamaría discernimiento y adoración. Juan 16, 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les voy a animar que de hoy en adelante ustedes aprendan a cultivar una sensación de la presencia de los tres dioses, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo pueden ustedes lograrlo? Cada vez que ustedes en su lectura personal se encuentren toda referencia, ya sea a Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, noten lo que dice aquí. Los adjetivos, qué es lo que se expresan individualmente, a la vez unidos. Y luego deténganse, adoren al Padre en lo que ustedes han descubierto y oído. Por ejemplo, una de las oraciones, doxologías, bendiciones de Pablo, 2 de Corintios 13, 14, cuando él concluye, dice, y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tenemos que entender la tendencia de reducir a Dios solamente como Dios Padre, o solamente como Dios Hijo, o solamente como Dios Espíritu Santo. Tenemos que darles el crédito como un solo Dios en tres diferentes personas. Así como los cantos o los himnos que cantamos aquí, que le llamamos adorar a Dios, adorar al Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Esto es cultivar la sensación de nuestro Dios trinitario. Vamos a ver específicamente lo que estos textos quieren decirnos. Es cómo oramos. ¿Cómo debemos de orar? Básicamente lo que Jesús está diciendo. Miren, señores, yo he estado con ustedes por casi 3 o más años, pero ahora ustedes pueden ir directamente a Dios. Cuando vengan a Dios en oración, ustedes tienen que ir a Él en mi nombre, orar en mi nombre. Esto era diferente en los oídos de los discípulos. En el Antiguo Testamento nadie oraba en el nombre de Jesús. Ustedes tienen que entender esto. Ellos simplemente se dirigían a Dios técnicamente con el término Adonai, concluían su oración con una palabra Amén, que es de donde encontramos nosotros el término Amén, como decir, estamos todos de acuerdo. Pero Jesús les está diciendo, esta es la tercera vez en este mensaje solamente de que Jesús les dice, ustedes pueden ir directamente al Padre, no solamente es Dios, sino Padre en mi nombre. Capítulo 14, capítulo 14 y verso 14. Capítulo 15, también parte de aquí. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se los dará. Aquí también lo que ya leímos en el capítulo 16. Esto es exactamente lo que Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar. Les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto no quiere decir que no podemos orar solamente a Jesús, como comenzar a orar a Dios en el nombre de Jesús Dios no se va a inquietar, o comenzar a orar mencionando el Espíritu Santo, entendamos que las tres personas son Dios, son tres diferentes personas, pero a la vez es un solo Dios. Pero lo mejor es comenzar nuestra oración como Jesús enseñó. Por eso es que siempre comenzamos diciendo, Padre nuestro, Padre celestial. No comenzamos diciendo Dios de Jacobo o Dios de Isaac, sino que tenemos que tener relación con Dios. Tenemos que relacionarnos con Dios. Tengo que llamarle Padre, porque Jesús dijo que así puedo hacerlo. Cuando yo completo mi oración, no voy a decir en el nombre del Espíritu Santo, o en nombre de Yahvé, o en tu nombre, sino que tenemos que decir, Padre, concluyo mi oración en el nombre de Jesús. Así se nos instruyó. ¿Y por qué se nos instruyó? La oración que dirigimos a Dios es la oración que Dios espera. Eso es como Dios nos va a bendecir. ¿Qué quiere decir esto, orar en el nombre de Jesús? Les diré, muchos creen de esta manera. Algunos creen que es algo mágico, no es magia ninguna. Que puedes pedirle a Dios lo que se te antoje, lo que tú pidas, con todo y que le añadas o completes, como dices algunos evangelistas en la televisión, en el nombre de Jesús. Y quieren, dan la impresión que con esas palabras Dios les va a conceder lo que le pidan. Bueno, ya completé mi oración. Es como que tú quieres decir que ya completé tu oración. No es cierto. Lo que quiere decir es mucho más que eso. La idea es que menciones el nombre de Jesús, es que tú pienses en tu pensamiento y le presentes a Dios que en la reputación y en los méritos del Señor Jesús, tú pides. No es que vas a ir a Dios, Señor, yo soy quien soy y yo sé que tú me amas y por eso vengo a ti. O vas a ir a decirle a Dios, te voy a pedir en el nombre de Skip, Dios se va a reír de ti. Tampoco puedes ir a Dios como se te antoje. Tienes que ir en los méritos de los que Jesús logró en la cruz. Si tú quieres tener una conversación con un primer ministro de un país, cualquiera que sea el presidente de un país, vas a decirle, yo vengo en mi propio nombre o en el nombre de tu amigo o mi amigo. No te van a poner atención, pero si tú vas y dices, yo vengo en el nombre del presidente de los Estados Unidos, o en el nombre de un embajador de cierto país, o de alguna personaje de una representación, hay posibilidades que te van a poner atención y te van a llevar con la persona que quieres hablar. Aquí vamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Habrás notado en lo que ya hemos estudiado hasta ahorita, que cuando Jesús le dijo a sus discípulos cómo orar, mencionó al Padre y se mencionó sí mismo como nombre de Jesús, pero no mencionó el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Acaso que él no está envuelto en esta comunicación con Dios? Les diré por qué. Jesús describe al Espíritu Santo en el capítulo 16, versos 13 y 14. Dice, cuando el Espíritu de verdad venga, él no hablará de sí mismo o en su propia autoridad. Él me glorificará. Él le va a mencionar a la persona de que va a poner toda la atención en Jesús. Entonces, he aquí Jesús el Hijo llevándote al Dios el Padre y ahora el Espíritu Santo es glorificado, logrando la obra que tú le pides al Dios Padre en el nombre de Dios Hijo. Yo les puedo decir afirmativamente que el Espíritu Santo es el personaje más importante cuando oramos. El Espíritu Santo es la parte más efectiva para mi comunicación con Dios el Padre. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, en verdad, intercede y gime por nosotros en, quizás en algo que nosotros no podemos entender. Unos de ustedes dirán, yo no entiendo. Yo te digo, dice una de dos cosas. O el Espíritu Santo está gimiendo al Padre en algún lenguaje trinitario que solamente ellos entienden. Y él va directamente a Dios. El Padre, bajo la voluntad del Padre. Por ejemplo, yo en mi oración le digo, Señor, yo necesito una computadora nueva, pero el Espíritu Santo le dice, no te creas, todo lo que necesita es reparar la computadora que ya tiene. Puede decir esto, pero esto es el Espíritu Santo intercediendo por mí. O también puede ser que diga, cuando yo estoy gimiendo o estoy llorando, estoy en suplicación, en oración. Es una de esas dos cosas. Por ejemplo, unos intérpretes de la Biblia dicen que a través de nuestras palabras el Espíritu Santo está articulando a la presencia de Dios lo que nosotros queremos decir, como Primera de Corintios capítulo 14 pasa nuestro intelecto y habla directamente al Padre, porque Primera de Corintios capítulo 14 habla de esos hermosos dones del Espíritu Santo, el hermoso don de hablar en lenguas. Y así que los tres están envueltos en nuestra oración y nuestra oración. Vamos al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es la oración del Señor. Cuando ustedes voltean la Biblia, notan que continuamos viendo en rojo. Capítulo 19, Jesús no está hablando con sus discípulos como estaba hablando en los capítulos anteriores. Aquí Jesús está dirigiendo a Dios Padre. Esta es la oración del Señor, la verdadera oración del Señor. Capítulo 17 y verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, tú y yo que me estás escuchando. Estábamos en la mente del Señor. ¿El Señor está orando por nosotros? Para que todos sean uno, o sea, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos se perfeccionen y el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando yo leo esto aquí, a veces siento que no puedo entender todo esto. El Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ama el uno al otro y están en comunión, es un templete y nos indica cómo tú y yo nosotros nos debemos de amar. Esto es lo que quiere decir una fraternidad. ¿Por qué es que las comunidades cristianas, las amistades cristianas, nos deben de perdonarse y disfrutar esa fraternidad? Porque así se aman y confraterniza el Dios Padre, Dios Hijo, Dios es Padre. Yo me atrevería que es esta una de las razones o la razón principal por qué Dios creó gentes para disfrutar esta comunión entre nosotros. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al Dios a nuestra imagen y semejanza. A un punto Dios decidió crear para disfrutar comunión con su creación. Por eso nos creó. Para adorarlo, alabarlo. Notemos, Jesús está orando para que nosotros continuemos en comunión. Así existe la Trinidad. Esto es bien importante y práctico. las bases máximas para la comunidad cristiana, las bases y fundamentos de la comunidad cristiana no es la humanidad. Muchos dicen, necesitamos portarnos como humanos. La base máxima en nuestra comunidad no es la humanidad, sino la Trinidad. En forma práctica es lo que quiere decir. Lo que la familia necesita para continuar unidos y verse uno al otro con amor y afirmar, y no es por un documento legal que firmaron en la iglesia o en la corte, sino que deben de continuar unidos porque el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios Hijo, mora en su familia. Es lo que Jesús está pidiendo. Vamos a ver la iglesia en nuestros días. Cuando las iglesias se separan y tienen resentimientos y los miembros de la iglesia se separan, esto viola la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, viola la unidad de que Dios intentó desde el principio. Debemos de amarnos y respetarnos y perdonarnos y vivir una relación mutua porque conocemos la Trinidad de Dios. Y esto nos lleva a un límite muy alto, al límite más alto, porque conocemos al Dios como un solo Dios y un Dios trinitario. Jesús dijo a sus discípulos, el mundo van a creer que ustedes son mis discípulos, porque el mundo ve en la forma que ustedes se aman unos a otros. Oí de un hombre que estaba visitando a su amigo que trabajaba en una institución mental, y su amigo notó que él era el único guardia que había, y él estaba encargado como de un número de 100 pacientes de enfermos mentales. Así que su amigo vio en su derredor y le dijo, no te sientes atemorizado de que este montón de gente se vayan a poner de acuerdo y te ataquen. Y su amigo le contestó de una forma muy tranquila y dijo, mira, entiende, la razón que todo este montón de gente están aquí, porque su falta de habilidad de poder ponerse de acuerdo unos con otros. Así que yo no creo que se van a poner de acuerdo en nada. Esto debe ser muy interesante para nosotros. Tratar de representar a Dios el Padre y a Jesucristo al mundo sin mostrar que estamos unidos como iglesia, esto es insano. El mundo va a ver que los cristianos están en desacuerdos, se corrigen, se critican los unos a los otros, así que ¿a quién vas a convencer con eso? Van a decir, esto yo lo puedo ver en la noveluchas en la televisión. Sino si el mundo nos ve que estamos unidos en el amor de Dios, es algo que los va a convencer y querer venir a ser miembros de tu organización. Una cosa que tenemos que entender, resistir la obra de Dios trinitario en nuestras vidas. Podría ser que tú, ahorita que me estás escuchando, a través de la radio, de la televisión o la internet, y tú estás indeciso si aceptar al Señor Jesucristo, yo te digo, Dios el Padre envió a Dios Hijo a morir en la cruz en tu lugar. Ahora el Espíritu Santo te está redarguyendo para que tú decidas seguir el camino de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y te está pidiendo que en tu corazón ores, pero tú te resistes, no te resistas más. La razón que el Espíritu Santo te está redarguyendo es que Él quiere que tú seas parte de ese círculo. Que vengas y entres en este hermoso círculo de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que disfrutes la eternidad con Él, conmigo y toda la iglesia en unidad. ¡Qué hermoso pensamiento! ¡Qué hermoso pensamiento! Oremos. Padre Celestial, ¡qué hermoso es que por Jesucristo y su obra redentora en la cruz y sus instrucciones a través de las Escrituras, no sentimos temor de nada que nos pueda confrontar, porque sabemos que tú estás en control, Padre Santo. Por lo que el Hijo hizo en la cruz y el Espíritu Santo nos está instruyendo constantemente, ahora entendemos que podemos disfrutar de esta comunión de y así adorar y alabar a los tres dioses y a la vez a uno mismo. Padre, te pido que nos convenzas a todos los que están escuchando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.